Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a estas conversaciones en la UCEMA, que tenemos cada tanto con personas intelectuales, historiadores, economistas, con los que me interesa hablar por lo que han hecho, por lo que han estudiado, por la opinión que tiene. La idea es invitarlos a ustedes que participen de una charla en la que tengo invitados diversos, ya han escuchado a otros. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al doctor Ricardo Salvatore, uno de los historiadores más prolíficos que tenemos en la Argentina, profesor plenario en la Universidad de Tela. El doctor Salvatore nació en Santiago del Estero, se graduó de economista en la Universidad Nacional de Córdoba y luego obtuvo un PhD en economía, un doctorado en la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos. Ha sido profesor en numerosas universidades del exterior, Harvard, Princeton, el London School of Economics. Tiene una trayectoria académica muy, muy reconocida. Pero es uno de esos historiadores que trabaja muy, digamos, muy, muy profesionalmente, pero no busca la atención en los medios, sino más bien en el mundo académico. Y por eso parte de lo que quiero hacer es que la gente conozca un poco más su trabajo. Bienvenido, Ricardo. Gracias por sumarte a esta iniciativa de conversaciones en la UCEMA.
Gracias, Emilio. Es un placer estar con vos y con tu audiencia. Y estoy, bueno, abierto a todas tus preguntas.
Bueno, el formato, como te había dicho, es una charla. Es como que nosotros dos nos juntamos a tomar un café. Y básicamente la idea es que yo te hago preguntas, a veces te interrumpo, pero la idea es hablar, que hables más vos que yo y que hables de los temas que has estudiado. Vos sos muy multifacético, porque la verdad que es muy transversal tu investigación histórica. Primero porque sos economista, pero te has metido con temas que uno pensaría a prima facie no son los temas en los que se meten los economistas, y te has metido en varios. Yo, para resumirle al público, hay como cinco áreas genéricas en que has investigado. La primera es la historia social y política de nuestro país, especialmente la época de Rosas, que es muy interesante, y todo el tema del caudillismo, que es uno de los temas más interesantes, y ahí hay bastante overlap o intersección con cosas que yo también he investigado. Después, la historia del delito, el castigo y la justicia, y ahí también es muy interesante lo que has escrito. En particular me interesó el papel de José Ingenieros en la última parte del siglo XIX, principio del siglo XX. Luego, la historia de las relaciones de Estados Unidos y América Latina, tema también que a mí me ha interesado. Escribí un libro que se llama De la doctrina Monroe al destino manifiesto, y que va hasta básicamente el fin de la guerra con México. Vos me parece que empezás después de eso. Luego, historia antropométrica. Esto es una de las áreas más interesantes, y después te voy a pedir que expliques un poco más de qué se trata. Y después la historia del conocimiento del libro y la biblioteca. O sea, son una amplitud de temas. Tenemos una hora, no vamos a poder hablar de todos. A mí hay dos particularmente que me interesan, así que voy a tirar la pelota primero con uno que me parece que es uno de los temas más centrales de nuestra cultura política y de nuestra historia, que es el caudillismo. Contanos un... Pero antes de empezar eso, para que la gente... ¿Cómo hiciste esta transición de la economía a la historia más general, digamos? Porque te formaste como economista y has terminado, estudiando y escribiendo sobre temas que generalmente no caen dentro de la órbita de lo que uno imagina los economistas.
Muy buena pregunta para comenzar. Yo estaba en Texas haciendo mi doctorado en economía. Había ido con una beca LASPAO, que te paga el tuition y todo lo demás, la manutención. Y después de haber cambiado varias veces de tema, y yo fui ahí para estudiar con Walt Rostow. Estaba él en la Lindo Belloso School of Public Affairs, y era el historiador económico más relevante, y finalmente no terminamos, o él tenía otros ayudantes, como que no se dio esa mentorship, ¿no? Y bueno, yo ahí vi que había otras cosas interesantes para estudiar en el campus, que el Instituto Latinoamericano era una fuente de scholarship y todo tipo de saberes, tenía una biblioteca muy impresionante. Y entonces empecé a estudiar. Primero tomé materias de Estado en Latinoamérica, cosas relacionadas con la economía, y poco a poco fui girando a la historia, y en un verano de esos, digamos, me encontré tomando una historia cultural y psicológica casi de la Primera Guerra Mundial, y me fascinó la cosa, me fascinó la profundidad que podía tener la historia en los análisis, y de ahí seguí leyendo historia, ¿no? Ya casi desestructuradamente, porque ya mi doctorado en economía estaba casi hecho, solo tenía que hacer la tesis. Entonces, bueno, tomé un tema muy general. De hecho, tenía uno de mis advisors, era marxista, de la Escuela de Autonomía Italiana, digamos, una especie de marxismo europeo, light, digamos. Y el otro era Jonathan Brown, que es un hombre norteamericano, californiano, que ha indagado en la historia, es el autor de esta historia socioeconómica argentina, no sé si te acuerdas. Y él me enseñó, digamos, los ritos de la historia, digamos, los pasos para ser un buen historiador. Y yo seguía tomando cursos y ya iniciándome en la disertación. Por supuesto, el marxista me dio un tema así gigantesco, ¿viste cómo piensan los marxistas? Me dijo, ¿por qué no estudias el comercio internacional atlántico y relacionas eso con la lucha de clases? Y bueno, yo dije...
La lucha de clases nunca puede estar...
La lucha de clases. Y bueno, entonces son cosas casi incompatibles, difíciles de atar, bueno. Y yo dije, dale, vamos. Y bueno, vamos. Y entonces escribí una tesis sobre eso, que bueno, revisaba la historia social, el conflicto social en Lancashire, en la Nueva Inglaterra y en el Río de la Plata, en 1780 y 1850. Y ahí me fui acercando al tema de Rosas y los paisanos, ¿no? Pero al principio fue una cosa, una tesis con un ingrediente, una construcción marxista, de que cómo el comercio disrumpía o no las relaciones de clase, etc. Y el otro advisor me guijonaba para que yo hiciera una historia empírica, bien fundamentada, etcétera, ¿no? Y yo estaba en eso, ¿no? Como que, y como yo había ido en plena dictadura a los Estados Unidos, me costaba volver, ¿no? No, o sea, si hubiera vuelto a ver archivos, me hubiese comido la última parte de la dictadura. Entonces, como que me decidí quedarme ahí y hacer una tesis basada en los documentos que podía encontrar desde allí y mucha información secundaria, ¿no? Y es un trabajo grande que nunca lo he publicado, pero estoy contento de haber pasado ese periodo de lecturas, digamos, y resolución
¿Cuántos años estuviste ahí en Texas?
Y estuve en total casi 6, ¿no? Porque me volví en diciembre de 1986. Y bueno, volví a una Argentina nueva, democrática, y bueno, a poco de andar me sorprendieron ciertas absonadas militares, ¿no?
Decime una cosa, sí, es muy interesante ese traspaso de.
Bueno, perdóname, no te expliqué todavía, digamos, porque en realidad yo hubiese tenido que optar por un tema de doctorado, de cosas que estaban en boga en el momento en el departamento de economía mío. Esa era la otra razón, y eran temas básicamente monetarios, muy teóricos, teoría de equilibrio general que estaba en boga en ese momento, o growth theory, que ahí estaba Abramowitz, y mucho como que no sabía yo si meterme en esos temas tan enjundiosos y complicados, digamos, ¿no? No sabía si quería meterme. Era casi todo teoría, ¿no? Claro. Y bueno, me atrapó la historia.
Pero al final tu PhD es en economía, ¿no es?
Sí, lo saqué en economía porque el departamento aceptó que una tesis de historia económica con un componente social sirve, ¿no?, para economía. Pero bueno, ya para de ahí en más ya volví con la intención de hacer seguir escribiendo.
Es interesante porque los departamentos en Estados Unidos, los departamentos de economía, que ellos a veces son como muy estrictos respecto al tipo de tesis que están dispuestos a aceptar. Me acuerdo de una anécdota muy distinta, pero cuando Harry Markowitz, que fue premio Nobel de Economía, presentó su tesis en Chicago, uno de los jueces, evaluadores, los jueces de la tesis era Milton Friedman. Y Friedman le dijo a Markowitz, le dijo, pero esto no es economía. Igual se la aceptaron a la tesis, ¿no? Y después terminó siendo premio Nobel de Economía, lo que es curioso. Pero en tu caso, estando en un departamento tan orientado a la teoría más de torre de marfil, quizás, y lo tuyo era mucho más embarrarse con la historia económica. Pero bueno, de ahí comenzó tu interés por la. Decías que el periodo que cubrías, que era fines del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, ahí entraste de lleno en la historia rioplatense y fue por ahí que entraste al tema Rosas, al tema Caudillos, etc.
Sí, eso es así. Yo cuando volví, yo volví varias veces, pero la que dejé, volví para quedarme más tiempo. Yo me traje a Argentina una beca SSRC, del Research Council, ¿no? Social Research Council, que me permitía estar haciendo trabajo de investigación por 2 años, y bueno, eso es lo que hice. Me tomé base ahí en el Instituto de Itela, en ese momento estaba, ¿no?, creo que en 3 de febrero, por ahí, y con esos fondos me dediqué a hacer archivo, ¿no? Archivo General de la Nación, casi todos los días, casi 5 horas por día. Y ya sabía más o menos lo que buscar, porque en uno de los capítulos, digamos en la parte del Río de la Plata de mi tesis, ya había elaborado una cosa que se llamaba tentativamente el capítulo de Wandering Working Class, ¿no? Una clase itinerante, digamos, y donde, bueno, campeaba ahí el problema de la libertad, la libre movilidad, la búsqueda de mejores lugares en términos de salario y menor coacción, menor. Y ahí, bueno, yo, bueno, tardé un tiempo, ¿no? Como que primero recogí data, qué sé yo, después volví a otras visiting fellowships en Princeton y luego Yale. Y de ahí es que yo vine con una idea clara. Ya aprendí que me tomó tiempo leer los documentos y entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Yo siempre cuento que en ese parque hermoso de venados y naturaleza que tiene el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, yo conversaba con amigas, con colegas, que salíamos a pasear por las tardes, y le decía, bueno, ya está, digamos, ya lo tengo, digamos, como que lo que pasa es que estos documentos, digamos, de los reclutadores y de los estancieros y Rosas mismo, etcétera. Esta gente no leyó a Marx, decía yo. Claro. Como me di cuenta. Esta gente, y de hecho, había documentos muy extraños. Había un paisano que decía: bueno, yo salí de la clase de comerciante de la ciudad y me pasé a la clase de peón. ¿Cómo es eso? Que se cambian de clase, se cambiaron de clase como de. Hablaban de la clase como si fuera un saco y corbata, ¿sí? Como cambiarse de ropa. Y entonces eso me llamó la atención y yo ahí dije, bueno, esto no le hicieron a Marx. Aquí está pasando una cosa que no, los conflictos no tienen que ver con las clases sociales o con la opresión o explotación en el trabajo, sino que el conflicto básico de la época es el reclutamiento militar y es el impuesto de sangre que los paisanos deben entregar al Estado, ¿no? Y eso me marcó, ¿no? Y eso es la clave para mi libro Wandering Paisanos, que publicó Duke University Press en 2003, y luego fue traducido muchos años después, en Paisanos Itinerantes, que bueno, guarda esa idea de itinerancia, de movilidad laboral, que a lo luego yo le agregué una componente de cómo se avecina gente que ha ido a la guerra y vuelto y son considerados desertores, cómo es que se arreglan con el juez de paz y demás. Y esto a mí me causó mucha sorpresa, tuve que madurarlo bastante, y bueno, llevó mucho tiempo a escribir este libro, pero finalmente salió, ¿no? Y como
me
te
imagino
digo,
que cuando estabas con este tema, quizás se te cruzaron entre las lecturas el diario del Beagle de Darwin, cuando visita
sí,
la...
Sí, entre otras cosas, sí, sí.
Es muy interesante, él visita Argentina en 1833, mismo año que Tocqueville visita Estados Unidos.
Sí.
Es interesante contrastar las observaciones. Obviamente las de Darwin son mucho más resumidas y concisas que las de Tocqueville, pero el contraste de las observaciones que él hace, porque él se encuentra con estos personajes de los cuales vos, sí, estás hablando, los paisanos, los describe, sí, le escribe las relaciones entre esa gente y el poder, la policía,
sí,
los jueces. Habla de Rosas y explica qué tipo de personaje es Rosas. Es como un, yo creo que casi uno de los primeros, bueno, no uno de los primeros, hubo varios viajeros que dejaron así observaciones sociológicas, pero las de Darwin son muy interesantes. Pero ahí, de ahí salen varias cosas, de este trabajo salen varias cosas tuyas. Primero, que después venís con te orientás al tema del estudio de los caudillos,
sí,
como figuras, digamos, emblemáticas de la política rioplatense y digamos, sudamericana en el fondo. Sí. Y después, de alguna manera, eso también conecta con lo que hiciste en antropometría, es decir, ¿cómo es la conexión?
Obviamente, fue un camino más con muchas más curvas, ¿no? Porque lo que yo hago es que mi descubrimiento de la fuente, el documental más importante de mi libro Paisano Itinerante, son las filiaciones, ¿no? Son documentos casi policiales donde se lo interroga a la persona sobre el dato filatorio al principio, pero luego viene un cuestionario que muchos historiadores, yo lo llamo historiadores sociales del gaucho, habían visto de pasada nomás estos documentos, no se habían dado cuenta que no eran solamente cosas pintorescas, sino que involucraba una conversación entre los paisanos y peones y el interrogador, que era el representante del Estado. Podría ser un juez de paz, un comandante militar de esa zona, etcétera, donde era detenida la persona, ¿no? O si era sospechoso de desertor. Y ahí había un relato sobre la guerra, sobre cómo los peones pasaban. ¿Por qué? Porque le preguntaban, ¿y usted en qué batalla sirvió? ¿Usted cómo sirvió a la patria federal? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hacía en el año 28? Tenía que explicar toda su vida en relación a los eventos del federalismo. Y esto a mí me sirvió muchísimo. Yo vi una cantidad de cosas que otra gente no había visto sobre el periodo de estos sujetos deambulando por la campaña, tratando de evitar el
El sujeto, perdón,
reclutamiento. Sí.
Ricardo, el sujeto al que te referís es el gaucho, básicamente, ese personaje que es.
Lo llamé paisano, ¿no? Porque ellos preferían llamarse paisanos, ¿no? Que eran peones y campesinos de pequeña cantidad de tierra y de vacas, que vivían en un mundo en conflicto permanente, en la que había que armarse, preparar el caballo, o dos o tres caballos, irse a la guerra, dejar a la mujer y los hijos y después volver. Y había que empezar la empresa familiar o el trabajo de nuevo. Era una situación difícil y entonces, bueno, ahí como que yo le tomé por un costado una ventana diferente a la cuestión de la tiranía o dictadura rosista, ¿no? Aquí se veía que el Estado había impuesto una de las peores cargas a su población más pobre, más débil. No era solo que le había perseguido a unitarios, también había cargado las tintas sobre la población del campo y había pedido demasiado, ¿no? Algunos de los paisanos decían haber participado en seis o siete campañas o conflictos bélicos.
Ahora,
Y era
¿cómo
una
comparabas eso, Ricardo, con otros países? Porque lo que vos estás describiendo, en gran medida, también ocurrió en Europa, es decir, los ejércitos. Cuando te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en el famoso impressment que hacían la Marina inglesa, que reclutaba a la fuerza, y generalmente eran, obviamente, la gente de menores recursos. Que los obligaba a servir por décadas en la Marina, y no se podían escapar. De hecho, si los encontraban en el medio del mar a uno que había desertado, lo agarraban y digamos, lo castigaban, era terrible. O sea, ¿hiciste alguna comparación o sea, o tenés una visión respecto a esa opresión del sistema en la zona rioplatense, que es la que más te ocupaste y otras
sí,
latitudes?
te diría que he leído esa literatura, es decir, cuando yo estaba trabajando en eso, leía a los que habían hablado de desertores y la Revolución Francesa, el impressment en Inglaterra y toda la pesada carga. Pero lo que yo también buscaba era una solución, digamos, a cuestiones de la historia local del Río de la Plata, y estos los autores ingleses que yo leía eran thomsonianos, digamos, estaban en la historia social marxista británica, y entonces como que veían el impreso, digamos, la casa de voluntarios o no tan voluntarios a la marina o a los ejércitos, como un problema de la guerra napoleónica, como un problema coyuntural por un lado, y como una especie de transitar hacia el capitalismo, como diciendo, bueno, después de esto, después de esta opresión de Estado, viene otra cosa, viene la verdadera explotación, viene el sistema capitalista fabril, viene otra cosa. Entonces, para ellos, como esto era como la prehistoria del capitalismo, y
Claro.
para mí era central porque no se veía claro que había un capitalismo en las Pampas, pero era una cosa muy diferente a lo que hablaban los autores franceses e ingleses, ¿no?
¿Y cómo te cambió la manera que vos evaluaste, por ejemplo, la dictadura rosista, el conflicto unitario federal? ¿Cómo engarza toda esta mirada, que es una mirada inusual? Porque en general,
Sí.
los historiadores nuestros, o los que se llaman historiadores, raramente visitan los archivos, raramente se queman las cejas mirando documentos. Vos, evidentemente, lo hiciste y eso te dio una perspectiva bastante distinta. Contanos un poco cómo mirás vos ese periodo, que es un periodo tan central de nuestra historia. Yo siempre digo, Freud decía que que los primeros 5 años de vida de un individuo, un ser humano, dejan huellas fundamentales para el resto de su existencia. Yo digo que las sociedades también pasa lo mismo, que los primeros años formación del país dejan huellas culturales. ¿Cómo lo ves vos a esto?
Yo te digo lo siguiente. Yo en mi libro Paisano Itinerante se habla de autocracia, a veces se habla de dictadura. Yo siempre creí que era un régimen de excepción, digamos, pero siempre sostuve que era republicano en los valores que ellos mismos se usaban para autorrepresentarse, ¿no? Era un republicanismo de excepción, republicanismo autoritario. Ahora bien, recientemente yo, el libro que tiene solo un año, ¿no es cierto?, que se llama La Confederación Argentina y sus subalternos, yo vuelvo al tema ampliando la mirada sobre otras poblaciones marginales, o sea, sobre las mujeres pobres, sobre los afroporteños, vuelvo sobre los campesinos y peones, pero lo amplio también a los pueblos indígenas, negociando cosas con Rosas, la integración violenta, le llamo yo a eso. Y también volví al tema, retomé el tema de los unitarios, es decir, yo con el tiempo me he hecho subalternista, es decir, como que abrazo una visión de la historia que focaliza en los sujetos desposeídos de poder y trata de ver cómo es que ellos negocian con las autoridades, con el poder, etc. A ver si eso es historiable, digamos, si hay suficientes rastros en los archivos como para contar una historia de eso, ¿no? Y en este libro yo amplío esa mirada a otros sujetos que dejan menos rastros, o sea, que a las mujeres no la interrogaron sobre la guerra, los afroargentinos pocos volvieron, digamos, de la guerra. Volví al tema de los unitarios, bueno, viéndolos como claramente fueron construidos en la época, fueron construidos como el enemigo de la nación, eso para mí está clarísimo. Tuvieron un castigo, una persecución espantosa, digamos, y también se me ocurrió incluir en este libro unos documentos que yo había visto, pero que a mi regreso, no sé cuánto es el enésimo regreso, vuelvo al archivo a mirar que son las actas de Hilario Lago. Hilario Lago hizo un levantamiento popular después de la caída de Rosas, entre diciembre y julio, diciembre de 1852 y julio de 1853, que sitia la ciudad de Buenos Aires, con argumentos constitucionalistas. Y entonces, bueno, uno se plantea, ¿cómo puede haber un federalismo semiliberal o algo liberal, digamos, que a su vez es constitucionalista, que dice, bueno, y eso me atrajo mucho, y ahí yo vi que los paisanos que yo había visto estaban diciendo ahora en las actas al coronel Hilario Lago, estaban dándole un voto activo por él, diciéndole que él y Urquiza tenían razón, que estaban todos hartos de la guerra, que querían la solución constitucional. Y esto me llamó la atención, porque vos decís, bueno, ¿qué llagas dejó el rosismo? Bueno, tal vez quedaron por ahí dando vuelta una serie de fanáticos rosistas que querían cortar cabezas, pero la mayoría parecía que vieron con buenos ojos la solución de un congreso constitucional, un arreglo constitucional para la nación, y entonces ellos empezaron a criticar el pasado, ¿no? Dice, fuimos olvidados, se detuvo el progreso. Y algunos iban tan lejos a decir, bueno, se perdieron todos estos 50 años, es decir, desde la independencia, o desde 1816, o de 1820, ellos entendían que se habían gastado las posibles inversiones y ahorros de la gente común en la guerra. Y eso era una malversación. Y eso me parece importante. Esta generación de los 1860 había aprendido una lección.
Es interesante lo que decís, porque te escuchaba y me venía a la mente Alberdi y esa esa pasión antibelicista que tenía, que culminó en ese libro tan bueno que se llama El crimen de la guerra. Y cuando vos mirás un poco la historia rioplatense, podrías decir que básicamente desde 1806 hasta al menos 1862 y quizás hasta 1880, vivimos en un estado de guerra permanente. O sea, primero con los ingleses, después con los españoles, después con los brasileños, después entre nosotros. Es decir, estamos hablando de medio siglo de guerras intensas que, como vos bien relatás, tiene un impacto muy fuerte sobre los subalternos que vos mencionás, pero también sobre la economía, o sea, los primeros brotes inflacionarios de la Argentina tienen lugar porque nos metemos en una guerra que es muy difícil ganar y no tenemos los recursos y el Estado decide imprimir billetes para financiar su déficit. O sea que la guerra estaba detrás de todo este problema, ¿no? Era un país muy belicista.
Sí. Eso es así. Yo creo que sí, a esto hay que agregar la guerra con la Confederación Perú-Boliviana.
Claro.
Los bloqueos con los franceses, anglo-francés, toda una serie de conflictos que van moviendo las fuerzas que son escasas, porque ahí también eso era un tema que a mí me interesaba mucho como historiador de la economía, que bueno, siendo esta una economía constantemente en guerra, con necesidad de enviar fuerzas a los ejércitos y a las milicias, y una economía exportadora que parecía ser próspera con subas y bajas, ¿no es cierto? Primero el cuero, después la lana, etc. Debió ser una economía de alto salario, ¿no? Por la, digamos, de escasez de trabajo, ¿no? Y esto, yo un poco lo... La historiografía tradicional había visto que los salarios de los peones se mantenían más o menos estables, digamos, en términos de pesos plata, y bueno, tal vez era así, ¿no? Pero el salario del spot market, del trabajador jornalero, ese variaba un montón, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la lejanía, claro. Y eso, yo escribí un ensayo sobre, ¿no es cierto?, ocho razones por las que afectaban al mercado de trabajo. Un viejo artículo que alguna vez puedo retomar para ver esa cuestión de cómo era el mercado de trabajo en esa época, ¿no? Rosa en ese sentido era liberal, digamos. Rosa era, no ponía mucha traba a los mercados de la carne, del ganado, del trigo, etc. Había ciertas regulaciones, pero no eran enforzadas, digamos, como habían sido en el periodo colonial, y entonces, bueno, muchos competían. Sí, él en una época fue saladerista, pero luego ya no.
Claro, bueno, pero él definitivamente era de alguna manera representante de los intereses de los estancieros, digamos, o sea que él tampoco... digamos, no iba a ir en contra de su propio grupo, digamos, su propio, de donde venía él, ¿no? O sea, propietarios de grandes extensiones de tierra, etc.
Yo creo que está sujeto a revisión, hay documentos que muestran que en 1836 Rosa quiere lanzarse a la venta de tierra pública y no hay mucha gente que compre, no hay mucho interesado, los que son, tienen la tierra a perpetuidad, ¿no? Digamos, enfiteutas, no quieren cambiar su tenencia, hay una serie de cosas. Esto me parece que no es solo que Rosas repartió tierras a unas pocas familias, sino que los pobladores usaban de los derechos de uso consuetudinarios para mantener una economía bastante libre, porque ellos podían pasar de un campo a otro, a uno le pagaban la renta, a otro no, es decir, Y había también el Estado era bastante, excepto en la cuestión del reclutamiento, el Estado no podía recaudar mucho, ¿no? La contribución directa, el impuesto principal casi que no lo pagaba la gente. Y entonces, y por eso viene la necesidad de emisión, digamos, los préstamos forzosos y otras cosas, ¿no? O sea, en cierta medida había como un mercado casi libre de trabajo. No existía, como en otras sociedades más antiguas o con más historia, digamos, gremios fuertes, artesanales, que regularan el trabajo. Entonces, las personas podían pasarse de ser vendedores de pan a leñar vacas o a...
Flexibilidad laboral,
había flexibilidad. Y la otra era la movilidad, ¿no?, de los paisanos, porque en las sociedades, por ejemplo, de esclavistas, o donde había más fuerza, digamos, de los una verdadera coalición entre el Estado y los plantadores, se perseguía a los que huían, a los negros que huían, y se les pagaba una tasa a unos buscadores de esclavos. Y los tipos iban y los cazaban. Aquí no era así. Cuando una persona desertaba, y bueno, desertó, pediremos información a los jefes de milicia, a los jefes de regimiento, a ver dónde está, qué sé yo. Pero como dice el Martín Fierro, los paisanos cambiaban de nombre. Y eso también yo lo vi mucho.
El Estado no tenía tantos tentáculos como para... Claro. Bueno, Estado, pero es interesante esa comparación que haces vos, me imagino que con el sur de Estados Unidos,
sí.
También en el Caribe, en algunas islas del Caribe.
Brasil también, ¿no?
Es muy interesante esa. ¿Tenés alguna opinión sobre Rosas? ¿Cómo lo evaluás como personaje político?
Bueno, en mi último libro como trato de abordar el tema, digamos, de cuál es la interpelación que hace el Estado a distintos grupos subalternos, y bueno, las cosas que le promete a algunos son, ¿no es cierto? A los indios le promete el negocio pacífico o la guerra, y de hecho usa las expediciones punitivas bastante sangrientas, por otra parte, para que los tipos le den parientes de rehenes hasta que hagan un pacto que nunca se cumple, o que se cumple a media, el negocio pacífico, el regalo, los regalos que hacía de ganado y víveres. Tenía una... una habilidad por moverse en ese país muy difícil que yo hablo de la nación fragmentada, es decir, una nación que no solo estaba fragmentada en autonomías provinciales que ocasionalmente o temporariamente se unían en un pacto federal, sino que además el pueblo tenía múltiples caras, ¿no? Los afroporteños, las mujeres pobres, etc. Y no todos eran rosistas, no todos eran... y entonces era difícil de convencer a esto. Y me parece que él repartió dones, ¿no?
Clientelismo.
Sí, pero digamos como cosa simbólica en algunos casos, por ejemplo, como la abolición de la trata negrera fue una cosa que los afroporteños valoraron mucho, que tratado que ocurrió.
Eso lo hizo muy popular. Rosas era muy popular.
Sí, lo hizo popular entre los negros, sí.
Entonces,
yo esa cosa, yo sigo diciendo que Rosas tenía un seguimiento popular, una cierta simpatía, pero hay muchos sectores que se encontraron con la violencia, así que el gobierno de Rosas significaba violencia para ellos. Violencia reclutadora, violencia... Y últimamente, después que yo terminé mi libro, encontré unos 40, 50 expedientes donde Rosas manda ejecutar, fusilar desertores, y eso yo no lo había visto, digamos, y me confirma que el régimen fue, como te digo, un régimen populista, cooptador, pero también bastante violento.
Claro. Bueno, en eso... la verdad que tampoco hay mucha diferencia. Generalmente este tipo de gobiernos, y hay muchos temas que salen mientras te escuchaba hablar, caudillismo, clientelismo, patrimonialismo, represión, son todas cosas que se repiten, ¿no? Y de alguna manera estamos en el siglo XXI y resabios de estas cosas media atávicas todavía las llevamos. Sí, por eso volví a esa observación de que hay aspectos de la infancia de las naciones que dejan una marca indeleble en la personalidad de las naciones, de las sociedades, ¿no? Y esto del caudillismo es tremendo. A mí la verdad que me interesa mucho porque el fenómeno populista es esencialmente caudillista, clientelista, patrimonialista. Y me interesa el hecho de esta idea de que seguimos regurgitando, que quisimos sacarnos eso de encima, como, porque evidentemente es una organización, un orden social más primitivo, es la ley del más fuerte, y en algún momento de nuestra evolución institucional llegamos a un punto que pareció que habíamos subyugado estas pulsiones, diría, más atávicas, y luego volvieron con mucha fuerza. Y nada, hace 70 años que las vivimos regurgitando. Eso es muy interesante. Hay otro tema que yo he leído de tus trabajos que me interesa mucho y que me gustaría preguntarte. Yo cuando miro a principios del siglo XIX, Buenos Aires, la campaña rioplatense, digo, la verdad que era mejor haber nacido acá que en Europa. En Europa, si vos no trabajabas, te morías de hambre. Acá tenías un clima benigno, tenías una dotación de proteína animal que era la más alta del mundo. Es decir, si vos tenías hambre, te subías a tu caballo, que era algo que un paisano de Europa no tenía caballo, porque en Europa los caballos hay que alimentarlos a grano, porque viene el invierno. Acá vos el caballo lo tenías ahí. O sea, el legado de la conquista española son vacunos en cantidad y caballos en cantidad que hacen que los desposeídos, los subalternos, que vos llamás, en términos relativos con sus pares de otras latitudes, especialmente hablando de Europa, en cierto sentido yo lo veo como que estaban en un estado mucho mejor, porque tenían acceso a esa proteína animal, etc. Pero vos estudiaste esto mucho más de detalle. Contame un poco cómo es este tema de la antropometría y el estudio que vos hiciste, buscando, si no me equivoco, lo que trataste de verificar es el tema de la nutrición y esto lo vinculás con la altura de los reclutas y de los presos, ¿es así?
Decime que bueno, aclare algo que es básico para la antropometría. La estatura media de las personas es uno de los indicadores más robustos que hay sobre salud y nutrición en primera infancia. Una cosa que cualquier padre sabe por haber llevado al niño al médico y el médico mira un chart, digamos, donde
Claro.
están las estaturas de los niños por edad y por percentilos, ¿no? Y si estás en el 50 percentilo, te dice, mira, usted está bien. Tu niño está bien. Si está en el 80 percentilo, te felicita. Pero si está debajo del 30, del 40 percentilo, el 35, de la estatura normal recomendada por Naciones Unidas o por la Sociedad Argentina de Pediatría, te dice, usted le está dando bien de comer a su hijo, no hay malos tratos aquí, ¿usted cómo lo trata? Bueno, ya empezás a ser sospechoso, ¿viste? Entonces, esto es una cosa que los economistas han tardado en descubrir, que digamos, hay medidas biológicas del bienestar que son bastante fuertes y que hay mucha data sobre eso, sobre todo porque existen las prisiones, los ejércitos, los hospitales. Y de allí se pueden reconstruir series que muestran la evolución de la estatura media por regiones, por país, por localidades, ¿no? No tanto, pero bueno, sí, por partido a veces. Y esto es un dato que no cuentan los economistas, ¿no? Es decir, como que los salarios reales son siempre urbanos. Hay poca data de eso, hay 2 o 3 puntos en el mapa de eso, hay una cantidad de puntos, pero no es que vos puedas mapear toda la región y correlacionarla con una cantidad de indicadores que te tira el censo. En cambio, la estatura sí, la estatura se puede mapear porque los reclutas vienen de todo el país, ¿no? Yo empecé en aquella época, donde yo estaba investigando el periodo de Rosa, me encontré con estas filiaciones militares y las copié, las escribí, puse un ayudante a copiar los datos esenciales, y muchos más años más tarde las procesé, ¿no? Y fui a un primer congreso de desarrollo y bienestar biológico en Múnich en el año 97, creo que fue, ¿no? Entonces pasó un tiempo largo hasta que yo hice uso de esa estadística, y al principio no sabía manejarla, no sabía que había que buscar si había requisitos mínimos de altura, entonces las curvas no eran normales, entonces habría que aplicar otra metodología. Entonces, hay una técnica asociada, digamos, a esta historia antropométrica que es muy especial, pero que a mí me ha servido, me ha permitido mapear más o menos 100 años de evolución de estaturas en la Argentina, y eso es lo que...
¿Hasta dónde llega? ¿Hasta 1950 existe?
1950, sí, 1850, 1950. 1850 son los nacidos en 1850, que los que tengo son guardias nacionales, milicianos de la Guardia Nacional, de un enrolamiento de 1902, cuya fecha de nacimiento, los más viejos, llegan hasta 1850.
Pero hiciste también un estudio de la época colonial, ¿o no?
Esa primera data de filiaciones del ejército, que la publiqué en inglés, después no la publiqué, necesitaría revisar los datos, parece que están mezcladas... medidas de estatura coloniales, algunas. Entonces, yo lo hice toda la traducción a metros y centímetros, pero parece que había varios.
¿Y qué conclusión sacás respecto a la nutrición y al bienestar? Porque, como decís bien, el tema de la altura te da una proxy de cómo está siendo alimentada la población. ¿Y cuál es tu conclusión, así mirándola de, digamos, 10.000 metros de altura, de los periodos que estudiaste? ¿Qué conclusión sacás respecto a cómo era el argentino medio en estos largos periodos que has estudiado?
Sí, sí. El punto de partida es esa primera database de filiaciones militares, que, como digo, necesita ajustarse un poco, la curva es normal en los 1830, allí la estatura está como promedio 1,59.5 más o menos, o sea que ellos son parecidos a la estatura que tienen los españoles y los italianos, y son más bajos que casi todos los europeos, ¿no? No son muy muy bajos, pero sí son bajos. O sea que la cuestión de la nutrición en proteínas, bueno, hay que ponerla en duda, digamos, tal vez no todos tenían acceso, tal vez el costo de transporte era muy alto y esta carne no se distribuía, todo lo bien que uno pensaba, tal vez no carneaban tan seguido, o sea, la estatura, digamos, de 1830 era bastante más alta que 1780, eso te puedo asegurar, ¿no? Entonces, como que del periodo colonial a la época de Rosa, la persona media, digamos, el campesino peor medio, mejoró su bienestar bastante, ¿no?
¿Y en relación al resto de América Latina, hay comparaciones o no?
No hay mucha estadística sobre la inmediata post-independencia, los paisanos bonaerenses eran más altos que los mexicanos, a pesar de que, para, que a nosotros nos parezca petizo, que es, ahí sí hay datos de larga duración. Y más adelante, bueno, yo tengo la estatura de, entre 1850 y 1883, tengo milicianos de Guardia Nacional, que son todos reclutas, son milicianos, ¿no? Van a la milicia, tienen obligación de entrenarse y de asistir a, algún, a alguna convocatoria, los hombres de 19 a 45 años, ¿no? Entonces, como que son gente en edad saludable, ¿no? Parecen saludables, miden bastante más, miden unos 67 ya, mirá la, la diferencia que han hecho.
Sí,
es que son, están en la, en, la, en la provincia más rica, ¿no? Donde allá hay mucho ganado y mucho comercio y demás. Pero aún así, bueno, esto hay que explicarlo, qué pasa, ¿no? Porque si bien no tengo terminado este trabajo sobre tasa de mortalidad en la provincia de Buenos Aires, en esa época es posible que esas tasas sean asombrosamente altas, de mortalidad infantil, ¿no? Si eso es así, entonces tendríamos una situación de aparente vida saludable en cuanto a clima y baja densidad poblacional, pero por otro lado tal vez un clima...
Claro, es un problema de...
epidemiológico.
Un sesgo de supervivencia tiene la, la muestra.
Sí, sí, sí. Entonces,
y cuando pasás de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ¿cómo lo...? Hay un trabajo tuyo muy interesante sobre eso, que muestra, incluso a lo largo de la década del 30, ¿cómo...?
Sí, tengo dos datas, digamos, la misma libro que aparentemente fueron recogidos por, en el archivo del ejército, los libros son muy parecidos, pero uno se refiere al ejército profesional de la ley Riccieri a partir de 1902, esos reclutamientos tuvieron, digamos, una larga tendencia al crecimiento, excepto por un valle ahí que hizo entre aproximadamente 1906 y 1912, donde a pesar de la bonanza exportadora, digamos, mi idea es que hubo una especie de overshoot del mercado de trabajo, demasiada inmigración en corto tiempo forzó los salarios a la baja y probablemente hizo que las familias pasaran necesidades, y ahí vemos ya que en el año 13 ya están volviendo algunos, ¿no es cierto? Más
ahora tengo una pregunta, el hecho de
que... Esa es una de las mediciones que tengo. La otra es
que, perdón Ricardo, el hecho de que tuvieras una población cuya composición étnica está cambiando tan fundamentalmente en ese periodo, ¿cómo, cómo ajustás por eso? Porque estás hablando de un país que en 30 años pasa de 3 millones de habitantes a 6 millones o 7 millones de habitantes, y bueno, los personajes que van a tu muestra en alguna medida van reflejando también el tema del aluvión migratorio, ¿o no? ¿Cómo, cómo lo...?
Sí, pero muy selectivamente, o sea, yo no tengo forma de ver cuestiones de herencia genética, más que por la nacionalidad, y la mayoría de estos son 95% son criollos, digamos, están en el ejército o en las milicias porque se dicen argentinos, o han sido naturalizados. Los naturalizados son siempre el 4, el 2%. Y entonces a mí se me hace difícil medir eso, pero bueno, manejando con apellidos, con buscando padres, nombre de padres, etc., he llegado a algunas conclusiones, pero bueno, los padres de europeos, no, de noreuropeos, eran más altos, los que tenían padres, y eso, bueno, se refleja en una con una herencia. Pero esa herencia no es, no se disemina tanto. La gente está equivocada al pensar que con un mercado matrimonial multiétnico, multinacional, digamos, en que la gente, bueno, trata de casarse lo mejor que puede hacia arriba, digamos, no es que llegan los alemanes y los suizos y impactan. Entonces, el impacto en todo caso es muy menor, ¿no? Porque justamente...
Muy gradual.
Muy gradual, muy gradual.
Una cosa, en el año 45, Perón llega al poder, bueno, está en el poder desde el 43, en el 45 lanza su estrategia de confirmar su posición en el poder vía los votos, y en su discurso dice: la mitad de la Argentina vive sumida en la miseria y en la pobreza. ¿Hasta qué punto esa afirmación, o sea, cómo encaja esa afirmación con el trabajo que vos has hecho, que llega bien entrado a los años 30, digamos?
Bueno, yo ahí tengo varias muestras. Una que es esta de casi año por año, de reclutas que se enrolaron en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, pero el 60% de ellos venían del interior o de las provincias vecinas. Esa data te dice que la recuperación de la estatura comenzó después de la Primera Guerra y no paró hasta el 38. Esa es una... y en el 38 hay como una especie de amesetamiento, digamos, como que parece haber un efecto guerra, ¿no? Hay como escasez de la guerra. Cuando me tocó hacer otro estudio sobre la misma data, pero solo basado en el conurbano, en 8 partidos del conurbano bonaerense, ahí sí, conclusivamente, la estatura de las personas bajaron en forma absoluta entre el 38 y el 46. Para esa gente, ¿no? Y entonces, a mí me parece que uno asume con una Argentina que era bastante saludable, la gente tenía estaturas que ya rondaban en unos 69, unos 70, y solo se está produciendo el efecto ese del gran aluvión inmigratorio que había producido no Perón, sino la crisis del 30. La industrialización del 30 fue más, casi tan importante como la del peronismo. Entonces, allí sí hubo de nuevo, tal vez otro overshoot, digamos, de fuerza de trabajo.
No, hubo se calcula más o menos 100.000 personas que llegaban al conurbano por año desde el interior. Sí. O sea que tu muestra seguramente también refleja el impacto de una población que a priori uno pensaría que tenía una estatura menor que la que ya estaba, digamos. O sea que...
Sí, es así, ¿no? Los migrantes internos son más un centímetro y medio más bajos que los que son nativos y permanecen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aún en el conurbano se da eso. Pero bueno, no sabemos bien que los padres de estos provincianos que nacieron en Buenos Aires, que emigraron muy jóvenes, sí, eran mucho más bajos, ¿no? Tal vez a mí me interesa como economista ver el trade-off, qué tanto, y tengo ahí dos ideas en mente que me gustaría probar en algún momento. Una es que bueno, la migración fue buena, en el sentido de que migraban de zonas donde era muy bajo, es decir, en el reclutamiento de 1924, se muestra que los paisanos, los nacidos en Jujuy y El Salta, eran 7 y 5 centímetros más bajos que los santafesinos, lo cual es una enormidad.
Una enormidad.
Es como que si en otros lugares, no en Santiago del Estero, en más alto, etc. La Rioja está suficientemente alimentado, etc. Tendría que, me preocuparía por ese trade-off entre el bienestar de una que te proporciona una economía campesina que está estancada y que no va a ningún lado, y el irte a vivir en los alrededores de una ciudad que cada vez te queda más lejana y que estás rodeado de pobres, ¿no? Esta cuestión no es buena, digamos, para la salud en términos de tus posibilidades futuras de conseguir servicios, electricidad, gas, agua, etc. Bueno, no digamos gas, pero agua potable, es tan importante para la vida. Mucha de esta gente terminó viviendo en el segundo o tercer cordón del conurbano, que nosotros sabemos no es bueno. No es bueno hoy. El 45 podría haber sido campo, pero bueno, si hoy es campo inundable, el 45 también era inundable.
Claro. Nos quedan pocos minutos, pero te quería preguntar, ¿no hay en esta muestra un tema de, como dicen en inglés, self-selection? Es decir, que estos no son, ¿son conscriptos o son, digamos, ejército profesional?
La muestra de 1901 a 1943 son el ejército de la conscripción obligatoria.
Ah, conscripción obligatoria.
Sí,
o sea que
esos son,
la muestra ahí cubre toda la población, digamos.
Cubre toda la población. De hecho, tendría, si yo querría, a toda la población, porque esos son archivos que desde el año 1916, no me pregunto por qué hizo esto, me parece que tiene que ver con que ahí empezó la historia del Partido Radical, digamos, del poder. Alfonsín, cuando tomó la presidencia, hizo microfilmar los libros de esos años de 1916 a 1951. Y cuando yo pedí que me extiendan, que me den libros de años posteriores, yo quería llegar por lo menos a los años 70, me dijeron que no. Pero sí, esos... yo creo que esto también lo veo yo en mi muestra de milicianos de 1850-83, ¿no? Los migrantes que están en la provincia de Buenos Aires son más altos que los nativos y crecidos en Catamarca, en La Rioja, etc., ¿no? Como que ya sus padres tuvieron skills o tuvieron alguna diferencia educativa con respecto a al resto de los hispanos o eugenios, etc. Bueno, y esto me parece que también se aplica al conurbano de los años 50.
Muy interesante, Ricardo. La verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Se nos voló la hora y nos quedaron varios temas interesantes para charlar. Me interesaba especialmente el tema de la criminología, el crimen, etcétera, que también está muy relacionado con todo lo que hablamos. Pero bueno, te quiero agradecer y de paso, recordame el título de este libro que acabas de publicar, ¿es Rosas y sus subalternos?
La Confederación Argentina y sus subalternos, sí. Okay. Y la Confederación Argentina se refiere a la de Rosas, ¿no?
Obviamente. Sí.
Bueno. Yo te agradezco la invitación y bueno, fue muy agradable la conversación y la disfruté. Y
aprendí mucho. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Y gracias a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima.